¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este podcast Conversemos Derecho. Veníamos ya de una larga racha de no publicar nada en este podcast Conversemos Derecho desde julio, el 4 de julio del año 2021, este año 2021 que acaba de terminar. Y bueno, dije, voy a retomarlo ahora con algo, con un tema muy importante, muy interesante y que yo creo que va a ser de suma importancia en los próximos años también. No lo digo yo, lo dicen muchas personas. Y es nada más y nada menos que la regulación de lo que se denomina como culto coercitivo. ¿Qué es el culto coercitivo? A ver, vamos a entrar con el tema de una buena vez por todas. El culto coercitivo es todo aquello que trata de hacer una manipulación psicológica para lograr un objetivo determinado, casi siempre financiero. Por ejemplo, lo que ahora se conoce como los famosos coaches, la gente que hace coaching, lo que hacen los gurús, estas personas que dan respuestas fáciles a problemas complicados, respuestas ideológicas a problemas materiales en esta vida. A ver, hay que tomar en cuenta algo. Para poder tú determinar si una persona tiene alguna complicación psicológica, si tiene, necesitas hacer un diagnóstico profesional y muy serio sobre esa persona, y para eso existe la profesión de psicología, ser un psicoterapeuta o en algunos casos ya con cuestiones fisiológicas hablar de psiquiatría inclusive. Pero que una persona que no tiene ni la más mínima preparación en estudios de la mente humana, ¿cómo es posible que pueda haber gente que se diga gurú en autosuperación personal, en manipulación, ¿no? Que sin ningún tipo de conocimiento. Este tipo de personas suelen congregarse en sectas, suelen buscar víctimas con una vulneración, con un estado de vulnerabilidad muy importante, que llegan con heridas, que llegan con traumas, que llegan con necesidades. Hay la desesperación de la gente ahora que vivimos en medio, bueno, de una crisis, de una inflación, de un desempleo muy importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, dada la crisis, la pandemia del COVID-19, Omicron, todas estas cosas que han pasado a lo largo de los últimos 2 años, pues son problemas materiales, son problemas sociológicos, problemas financieros, económicos, que no pueden solucionarse con un gurú. Esto ha venido a raíz de los años 80, cuando se pusieron de moda estas sectas de autosuperación personal. Y me dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el derecho? Hoy por hoy en México no contamos con una regulación que pueda ponerle un alto o una delineación, una directriz jurídica y legal a estas personas. No puede ser que quede impune un líder de una secta narcisista que manipula a la gente para lograr un fin o una meta económica. Sabemos que estos gurús, estos sabelotodos de las finanzas, de la autosuperación, de los negocios, por ejemplo, cobran muy caro por sus cursos y jurídicamente no hay mucho para dónde hacerse. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en un fraude en el terreno penal, pues tendría que acreditarse un cobro indebido, un engaño para obtener un lucro indebido, justamente, ¿no? Lo cual puede llegar a ser complicado, puede llegar a ser un poquito remoto, sin hablar del involucramiento psicológico que esto implica. A ver, ¿qué vamos a poder demandar? ¿Daño moral? ¿Daño moral por causar una afectación en la reputación de las personas o por alguna cuestión así? Yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado. La regulación civil actualmente no creo que pudiera encuadrarse en algún tema parecido a esto. Busqué precedentes de la corte, precedentes judiciales, y no me encontré con ninguno que hable acerca de la manipulación psicológica. Y lo único, lo más cercano que hay es en materia de menores de edad, cuando habla la corte del bullying y ese tipo de cosas, pero eso es otro universo totalmente diferente. Entonces, en pocas palabras, la manipulación psicológica, las víctimas de las sectas, la persuasión coercitiva, el culto coercitivo no tiene una regulación en México, y en países como Argentina y España se está trabajando ya en proyectos de leyes que pueden regular este tipo de conductas, ¿no? Sobre todo cuando hay transacciones financieras de por medio, o sea, cuando pago por estar en este tipo de cursos. Y en México también, tiene poco tiempo, hace poco tiempo el señor Simón Levy, junto con el señor Diego Rutzarín, como ustedes los habrán visto en algunas ocasiones en redes sociales, han hablado de este tema y se han preocupado por regularlo y han convocado abogados de diversas disciplinas o de diversas áreas jurídicas para poder entrarle ya al tema de poder regular a estas personas. ¿Qué es el culto coercitivo? Culto coercitivo son todas aquellas personas que hacen una manipulación psicológica por medio de la persuasión para lograr un fin específico que casi siempre cae en la reconfirmación de lo que es el líder de la secta. Eres gracias a mí, tienes éxito gracias a mí, dice el líder de la secta. El líder de la secta te hace una persuasión, te seduce, te introduce en su mundo, evidentemente que te cobra, evidentemente que hay una transacción financiera, y lo que hace es crear toda una ideología alrededor de estas personas que vienen con heridas, con problemas psicológicos, con traumas emocionales, con desesperación económica, por ejemplo. Y el líder de la secta siempre busca una compensación en términos de narcisismo y en términos de dinero, en términos económicos, desde luego. Entonces, vamos a ver qué es lo que el derecho tiene que regular. La primera pregunta sería, ¿tienen que prohibir a este tipo de personas? Yo creo que no necesariamente. Lo que sí se tiene que hacer es darles un marco regulatorio de prohibir, por ejemplo, ciertos aspectos, no toda la actividad. Por ejemplo, que si no tienen cédula profesional como psicoterapeutas, no pueden andar hablando de autosuperación personal, no pueden manipular a la gente, no pueden crear grupos sectarios que incidan en la mente de las personas para inducirlos a gastar, a estar pagando dinero, económicamente hablando, para estar ahí en ese tipo de sectas que casi casi se vuelven religiosas. E inclusive muchas de estas sectas suelen ser religiosas. También es importante destacar que hay un fanatismo psicológico, manipulador, impulsivo en este tipo de personas, porque si tienen una característica, como lo he comentado, es el narcisismo crónico, que buscan caminos cortos, buscan atajos a problemas grandes y hondos, buscan soluciones ideológicas a problemas materiales. En el tema del dinero, en el tema de la economía, ¿quién es el culpable de la ruina de la persona, de la pobreza? ¿Eres pobre porque quieres? ¿Eres económicamente desfavorecido porque tú piensas como pobre? A ver, señores, la mentalidad de pobre no existe propiamente. La mentalidad de rico no existe propiamente. Todas las personas generan un tipo de pensamiento debido a su entorno. Si naces en la pobreza, pues naces con casi casi el instinto de supervivencia, de ver qué es lo que vas a hacer para poder comer, para poder vestir y para poder tener un techo. Y si naces en medio de la riqueza, probablemente crezcas con una filosofía de expendio de dinero, probablemente en algún momento aprendas a invertir y naces en un estado social en la superpunta, digamos, de la pirámide financiera y económica de esta sociedad. Hay algo muy importante. Cuando estos gurús hablan de la prosperidad económica, y por eso creo que es muy importante legislarlos, el mensaje va dirigido hacia personas que quieren crear negocios, que quieren emprender para volverse ricos, para volverse millonarios. Pero sin embargo es gente que está hasta abajo de la pirámide social. Es decir, te voy a dar un pensamiento de gente que está en el pico o en lo más alto de la pirámide, económicamente hablando, a la gente más de abajo. Y la gente que está hasta arriba, económicamente hablando, simplemente no acude a este tipo de gurús porque saben que mienten, porque saben que son fanáticos psicológicos que presionan y precisamente hacen una coerción sobre sus víctimas. Estas personas tienen un perfil patológico muy interesante porque buscan a sus víctimas, tienen perfiles para hacerlos, los seducen, hacen un diagnóstico, tienen toda una premeditación, toda una alevosía y buscan personas vulnerables, buscan personas dominables, buscan personas dependientes, buscan personas que los admiren a ellos. El líder de la secta no existe sin su público. El líder de la secta no se concibe a sí mismo sin la confirmación de que gracias a él todas las personas tienen éxito. Gracias a él todos son millonarios. Si tú te metes a la página de varios líderes de sectas como Ricardo Ponce, Carlos Muñoz, por ejemplo, están llenas de su narcisismo, de su enorme ego, en donde tú vas a ver una foto enorme de ellos, más allá del mensaje de que dan, les dicen vendehumos a este tipo de líderes que, pues, si tú te das cuenta, puedes hacer el ejercicio, entra a los videos de Carlos Muñoz, y yo no lo conocí hasta hace poco tiempo, ¿eh? O sea, la verdad de las cosas es que yo lo conozco desde apenas hace un par de meses aproximadamente, cuando se hizo viral el video donde él humilla a un mesero y donde él se sube al metro a decir que las personas que están ahí ya están derrotados, que están muertos prácticamente porque viajan en el metro. Entonces, a ver, quiero hacer un punto y una pausa aquí muy importante. ¿Qué es volverse millonario para este tipo de gurús? Carlos Muñoz se sube al metro y dice, el próximo año ustedes no se van a subir al metro, como si subirse al metro fuera muestra de pobreza, como si todo el que se sube al metro fuera pobre, cuando en realidad lo que menos necesitamos en este país es sobrepoblación de automóviles, combustión de combustibles fósiles, que provocan sobrecalentamiento global, y esa cultura de yo tengo un automóvil, aunque me cueste 6 veces más o 3 veces más, qué sé yo, de agencia, ¿no? Pensar que eso me hace rico, pues es un absurdo, es un humo nada más. Eso lleva al estúpido y absurdo pensamiento de decir no me puedo subir al metro. Si soy rico, no me puedo subir al metro porque me junto con el pueblo. Y si me subo al metro es porque soy pobre forzosamente. Ese tipo de pensamiento estúpido y clasista es precisamente con lo que hay que acabar. Hay que exterminarlo de tajo, porque encima de ello cobran por ese tipo de disque consejos y de ese tipo de manipulación psicológica. Otro ejemplo, cuando Carlos Muñoz le dice al mesero que él no tiene hambre, ¿no? Porque si no estaría pagando por uno de sus cursos. Y volvemos al tema de la confirmación. Necesito que me digan que eres rico gracias a lo que yo te digo. Y tú estás en tu situación gracias a tus actitudes y a tu pensamiento. Ejerzo una presión, no nada más de cara a cara, a nivel peer-to-peer, como diríamos en el tema de la tecnología, sino una presión ejercida por un grupo de personas. Ahí está la trampa de las sectas, que no solamente es uno a uno, es una presión grupal que se ejerce sobre estas personas, y desde luego que también hay abusos sexuales, sociales, financieros, y no pueden quedar impunes, no pueden quedar impunes este tipo de actitudes por todo lo que hemos estado comentando aquí. Te generan confianza, buscan, inclusive llegan al grado de tener una confianza a nivel de proximidad, por ejemplo, de espacio físico, llegan a ver toqueteos, llegan a ver, incluso han habido experiencias y testimonios de personas que sufren abuso sexual, inducen a dogmas de carácter sexual, de carácter coactivo, y esto es muy grave, señores, esto es muy grave porque ya no es nada más un lucro indebido, ya no nada más es una ganancia ilícita las que están obteniendo estas personas, no solamente hay un daño en las finanzas de las personas, sino que además hay una manipulación psicológica y hay un daño muy grave a las personas. ¿Dónde queda la ética de estos gurús? Ahora, a ver, una pregunta, aquí detengámonos un poquito a pensar, ¿por qué se han puesto de moda los famosos gurús? Los famosos coaches. ¿Por qué se han puesto de moda? ¿Por qué ahora la gente dice voy a ir con mi coach en vez de voy a ir con el psicoterapeuta, que es un profesional que estudió toda una carrera y probablemente una especialidad para tratar con la mente humana? Bueno, la razón de ser es que hoy por hoy, y esto es un juicio muy personal y una crítica personal y una opinión personal, es que hoy tenemos todo a la mano. Tenemos información en internet, en redes sociales, tenemos caminos fáciles y abreviados para todo. Vivimos en un mundo de lo express. Y ante esa situación, el ser humano se ha visto frustrado Porque a pesar de que tiene todas las herramientas habidas y por haber que brinda la tecnología y la sociedad, a pesar de ello no ha logrado encontrarse con sí mismo, no ha logrado centrarse dentro de lo que es, hacer una introspección de qué es como persona humana, como ser humano, de todos esos valores axiológicos y hasta espirituales que debe de tener la persona, y los ha trasladado al mundo material, aunque se oiga muy filosófico y muy romántico, olvidándose de lo del yo, de la persona humana propiamente, en términos de valores, no en términos de ego exacerbado, evidentemente, ¿no? Y eso ha provocado un desencuentro con uno mismo. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega un experto en comunicación, un experto en sofismas, un experto en mentiras, que levanta la mano y dice: yo tengo esa clave que tú necesitas? Y lo hace por redes sociales, con mensajes seductivos, con mensajes de manipulación psicológica, con todo lo que he comentado. Pues obviamente que la gente cae en la trampa, muerde el anzuelo y está dispuesta a pagar dinero por ello, porque tiene que sanar las heridas de insatisfacción personal que tiene y que la vida, que la sociedad ahora y que el mundo material le ha generado. Entonces, ¿qué realidad puedes tener? Ganas el mínimo, tienes una pareja, tienes 4 hijos, eres una persona pobre, quizás seas una persona indígena, y te han dicho toda la vida, te han bombardeado con que ser pobre es culpa tuya y que el indígena es pobre porque es indígena, por ejemplo. Esto me parece bárbaro, esto me parece gravísimo. Ser pobre es malo. Y también el otro extremo. Ser pobre es muy bueno, ser pobre es sinónimo de humildad. Esto tampoco debe de ser. Hay pobres que son muy soberbios, que son muy narcisistas, y hay ricos que son muy sencillos, ¿no? Entonces hay que delinear este pensamiento y hay que darle una regulación jurídica. Esperemos que en los próximos, quizá no va a ser pronto, esto va a requerir un ejercicio largo, va a requerir un ejercicio bastante profundo para poder crear una ley antisectas en México. Me metí a buscar precedentes de la corte, no hay tal. Lo único que encontré son presiones y manipulaciones psicológicas en términos de bullying escolar de menores de edad, pero pues, es un tema aparte, un tema diferente, pero fuera de ello no se menciona ni siquiera el concepto culto coercitivo, manipulación psicológica. Yo creo que ya es hora de que podamos entrarle al tema de la manipulación psicológica a nivel de coaching y a nivel del nuevo capitalismo, como se le denomina ese. El coaching no es más que un fruto del capitalismo exacerbado, ¿no? Entonces, bueno, por último, les quiero recomendar yo el libro de Miquela Marzano, Programados para Triunfar, de editorial Ensayo Tusquets. Un librazo, ¿eh? una obra magistral de la señora Marzano, como pues ella es de izquierda, es una escritora de izquierda, y ella recorre la filosofía de Occidente ahora. Que ha sido el coaching y bueno, pues eso es todo hasta ahora. Espero que les haya interesado, que los motive a investigar acerca de lo que es este culto coercitivo. Y bueno, pues ustedes ya saben dónde seguirme en mis redes sociales. Búsquenme Edgar Reina 2, YouTube, Twitter, Instagram y en TikTok como Edgar A. Reina, Reina con I latina. Bueno, pues muchas gracias, cuídense mucho y hasta pronto.